Hechos capítulo 21. Muy bien, Lede, vamos a ver este capítulo. Es bastante extenso, vamos a tratar de verlo rápidamente, sin tratar de, no bien, sin saltarnos, ¿no?, las cosas importantes que Dios quiere enseñarnos a través de él. Así que antes de comenzar quisiera orar, ¿me acompañas? Señor, gracias, gracias por traernos con bien a este lugar, gracias por permitirnos estar aquí delante de tu palabra y poder estar delante de ti, Señor. Tu Espíritu Santo es el que está con nosotros y sabemos que está aquí, Señor, entre nosotros, Padre. Te pedimos que seas tú, que sea tu Espíritu, mostrándonos la verdad, Señor, mostrándonos tu palabra, enseñándonos, Padre, nuestra condición una vez más y mostrándonos cuánto necesitamos de ti, Señor, de ser guiados por ti, Señor. Sabemos que quieres hablarnos a través de esta escritura, Señor, y solo te rogamos eso. Señor, permítenos escucharte, permítenos estar atentos, Señor, lo quieres hablarnos, y sobre todo, Señor, permítenos, Padre, poder aplicar todas estas cosas a nuestra vida, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Pablo en Filipenses, no vayas allá, Filipenses 3, hablando de su ministerio ahora en Cristo, dice él en el verso 10 de Filipenses 3, a fin de conocerle, ¿no? Está diciendo, todo lo tengo por basura, a fin de conocerle, está hablando de Jesús, de conocerle, dice, el poder de su resurrección, y dice ahí, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, ¿no? El título de la enseñanza le puse así, llegando a ser semejante a él, porque precisamente es lo que Pablo va a empezar a, bueno, ya lo empezó a hacer desde hace algunos años a través del libro de los Hechos, pero se identifica mucho aquí con Cristo, ¿no? Realmente Pablo llegó a esto, a ser semejante en la muerte de Jesús, y es algo que él quería, ¿no?, y es lo que él buscaba. Entonces vamos a estudiar este capítulo. Estamos al final del viaje, del tercer viaje misionero de Pablo, su último viaje misionero. De aquí ya no va a haber otro viaje misionero, el único viaje que va a hacer es a Roma, ¿no? Su viaje a Roma, y no va a ir como misionero, va a ir como un esclavo, ¿no?, un esclavo de Jesucristo. Dios le permite ir de esta manera, mostrando una vez más, pues, quién era su Señor, ¿no?, Jesucristo. Y estamos al final de este viaje y va a comenzar precisamente el arresto de Pablo en Jerusalén. Entonces vamos a leer los primeros versos. Dice el verso 1 del capítulo 21, después de separarnos de ellos, está hablando de los ancianos en Mileto, ¿recuerdas? Que los reunió ahí, la semana pasada lo vimos, y le da un discurso, ¿no?, y está con ellos y oran por él, ¿no?, y los abraza y se duele al despedirse porque sabe que ya no los van a volver a ver. Entonces él continúa, ¿no?, su viaje. Dice, le acompañaron en barco. Después de separarnos de ellos, dice, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, de día siguiente a Rodas y de allí a Patara, leyendo un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Simplemente Lucas sigue narrando este itinerario de Pablo, los lugares que fue recorriendo durante este viaje. Cos, ¿no?, después de Mileto fue a Cos, Rodas, luego a Patara, esto está ya la parte de Asia, y de ahí toman un barco que va a Fenicia, ¿no? Dice, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, ¿no?, vieron a Chipre del lado izquierdo, dice ahí, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar ahí. Ellos llegan a Tiro, ¿no?, ya ese lugar en Siria, cerca de Jerusalén. Y dice que estando ahí, dice, y hallados, verso 4, en Tiro, hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplido aquellos días salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos volvieron a sus casas. Entonces vemos cómo Pablo sigue este recorrido. ¿Recuerdas? Él tenía la meta de ir a Jerusalén antes de Pentecostés. Él quería estar ahí para esa fiesta, ¿no? Y por eso es que este viaje procura hacerlo rápido, ¿no?, y llegar pronto ahí. Recorre estas ciudades, está pocos días en ellas. Aquí vamos a ver que en Tiro estuvo 7 días, y lo primero que vemos es que hay unos discípulos ahí en Tiro. En este lugar nunca se menciona en Hechos que él haya plantado una iglesia, pero como vemos aquí, plantó una iglesia, ¿no? Y es interesante porque el libro de los Hechos realmente no nos narra todo lo que Dios hizo a través de la vida de Pablo, ¿no? ¿Cuántas iglesias más hizo, ¿no? ¿Cuántas iglesias más plantó el apóstol Pablo aquí, ¿no? Entonces es muy interesante eso. Simplemente pasó ahí, encontró a unos discípulos, dice, hallado a los discípulos. Pablo pudo haber tomado esos días, estuvo 7 días ahí, esos días en Tiro, esa estancia en Tiro, como unos días de descanso, ¿no? Él venía de un viaje agotador, ¿no? De un viaje de pues bastantes años, probablemente 4 o 5 años. Recuerdas, estuvo casi 3 años en Éfeso, y llegando de ese viaje pudo haber tomado estos días como un descanso, pero él no lo hizo así. Pablo fue, como dice ahí, en busca de los discípulos, en busca de comunión. Y eso es bien interesante porque, pues, Pablo no se tomó unas vacaciones, no dijo, okay, estos días voy a tomar y me voy a ir a la playa, me voy a acostar un rato, voy a descansar. No, él va y busca a los discípulos, buscaba esta comunión. A veces pensamos que al tomar vacaciones, no sé si te ha pasado, también tomamos vacaciones de la iglesia, ¿no? O sea, vamos de vacaciones en algún lugar, unos 15 días o un mes, y no nos congregamos, ¿no? Porque estamos de vacaciones. Pero ese es un error que muchos creyentes cometen. Congregarnos no debe ser una carga o una tarea, como un trabajo. Tener comunión en la iglesia debe ser más bien un descanso, ¿no es así? Venir a la iglesia debe ser un descanso para nosotros. El congregarnos no debe ser un refrigerio. Perdón, el congregarnos debe ser un refrigerio. Debe ser un descanso precisamente de los afanes del mundo. Si estás encontrando más descanso al no ir a la iglesia que el ir a la iglesia, tienes un grave problema de prioridades. Y es seguramente porque estás muy conforme a este mundo. Cuando estamos descansando es cuando más debemos de buscar a Dios, cuando más debemos de buscar esta comunión. Aquí lo vemos con Pablo. Sin duda él estaba cansado de este viaje, pero no perdió esa oportunidad de ir con los hermanos. Dice ahí, hallándolos, los discípulos, o sea, los estaba buscando, ¿no? Y los encontró y experimentó esta comunión. Y estando ahí, dice ahí, en el verso 4, nos quedamos allí 7 días, escribe Lucas, recuerdas, está con Pablo ahí. Dice, y ellos decían a Pablo, los discípulos que estaban ahí, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Estos discípulos le decían a Pablo que no subiese a Jerusalén. Y dice ahí que por el Espíritu Santo les decía esto. Y aquí hay una fuerte discordia entre los estudiosos bíblicos, entre los comentaristas. Algunos piensan que el Espíritu Santo estaba advirtiendo a Pablo de no ir a Jerusalén. Y él simplemente fue a Jerusalén en rebeldía, no tomando en cuenta lo que Dios le estaba diciendo. Otros opinan que esos hermanos interpretaron la profecía del Espíritu de una manera equivocada. O sea, que el Espíritu le está diciendo que en Jerusalén, como ya le había dicho anteriormente, le iba a ir mal, iba a ser preso, no, iba a ser encarcelado. Y algunos comentan que simplemente esos discípulos interpretaron mal esto, pidiéndole que no fuera a Jerusalén, cuando la profecía era solo confirmando lo que iba a suceder, como ya había pasado anteriormente. En Hechos 20, lo vimos la semana pasada, verso 22, si recuerdas, Pablo le dice a estos ancianos en Mileto, les dice, ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo, dice el verso 23, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, no fue la primera vez que el Espíritu Santo le estaba hablando. En todas las ciudades que él iba recorriendo, el Espíritu Santo le estaba diciendo, vas a Jerusalén y te espera esto, prisiones y tribulaciones. Pero algunos piensan esto, que Pablo está en rebeldía, no haciendo caso al Espíritu Santo, y otros piensan que simplemente esos discípulos interpretaron mal la profecía del Espíritu Santo. Ahora, pues, ¿cuál es la correcta? ¿O qué está sucediendo? Realmente no creo que lleguemos a una conclusión el día de hoy, porque muchos estudiosos y teólogos han estudiado esto y no han llegado a una conclusión. Pero hay algunas cosas que quisiera que viéramos. En teología existe una enseñanza, una enseñanza que se llama voluntad perfecta de Dios, ¿no?, contra la voluntad permisiva de Dios. No sé si has escuchado eso. Voluntad perfecta de Dios y voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es esto? La voluntad perfecta de Dios es lo que Dios quiere, ¿no? Y la voluntad permisiva de Dios es lo que Dios permite. Entonces tú puedes hacer, o Pablo probablemente está haciendo esas dos cosas. Algunos piensan que definitivamente Pablo estaba en la voluntad perfecta de Dios, ¿no? El Espíritu Santo simplemente le estaba confirmando lo que iba a padecer, lo que iba a vivir, ¿no? Y pero él tenía la confirmación del Espíritu Santo que él tenía que ir a Jerusalén. Otros piensan que él estaba en la voluntad permisiva de Dios, que no era lo que Dios quería, pero Dios permitió que Pablo fuera a Jerusalén. La verdad es que empezar a meterte en esas cosas es un camino muy, muy peligroso, porque pues de repente se puede decir, ah, entonces yo puedo hacer lo que quiera, al fin y al cabo Dios va a permitir que yo haga estas cosas, ¿no? Y como te digo, es muy peligroso eso, ¿no? El mismo Pablo decía, pues busca lo bueno, ¿no? O sea, lo mejor, no lo que pienses que está bien, sino lo mejor, ¿no? O sea, siempre tenemos que ir a buscar la voluntad perfecta de Dios. Ese tiene que ser nuestra meta, la voluntad perfecta de Dios, no la voluntad permisiva de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Yo creo que Pablo estaba en la voluntad perfecta de Dios. En mi opinión, yo creo que Pablo estaba en la voluntad perfecta de Dios. Ahorita vamos a ver algunas cosas más acerca de esto y por qué creo yo eso. Pero como te decía, el mejor camino es la voluntad perfecta de Dios. San Agustín decía algo que cuando lo estaba estudiando esto me vino a la mente, y creo que es algo en lo que te puedes guiar para tomar la voluntad perfecta de Dios. Él decía, ama a Dios y haz lo que quieras. Y eso es así de sencillo, ama a Dios y haz lo que quieras. Si en todo lo que hagas estás mostrando que amas a Dios, vas a estar en la voluntad perfecta de Dios. Tu corazón va a estar alineado a la voluntad perfecta de Dios. Cuando tú empiezas a pensar, ¿estará bien que haga esto? Probablemente vas a estar cayendo en la voluntad permisiva de Dios. Tal vez Dios lo permita en su misericordia, pero sin duda va a haber consecuencias de eso. Lo mejor que podemos es hacer, y en el mejor lugar donde podemos estar, es en la voluntad perfecta de Dios. Entonces, tome en cuenta eso. Sin duda, Pablo amaba a Dios. Pablo amaba al Señor Jesús. Y como olvidamos la semana pasada, él mismo dijo, estoy dispuesto a dar mi vida por esa causa. Entonces yo creo que Pablo estaba en el Espíritu y Pablo estaba en la voluntad perfecta de Dios. Estos discípulos simplemente le dicen eso, ¿no? Que no subiera a Jerusalén. Verso 5 dice, cumplidos aquellos días, no los 7 días que estuvieron en Tiro, dice, salimos acompañándonos todos, no todos estos discípulos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Como vemos, Pablo tomó el camino, ¿no? Va a Jerusalén, dice, salimos hacia Jerusalén. A pesar de las súplicas sinceras de los cristianos de Tiro, Pablo y su grupo no desistieron de ir a Jerusalén. Ellos fueron a Jerusalén. Él estaba persuadido de que era la voluntad de Dios, así que continuaron su camino. Y los discípulos simplemente lo acompañan, ¿no? Y me gusta lo que dice ahí. Dice, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos. Me encanta ver eso. No solamente iban los varones, iban las familias a acompañar a Pablo. Vemos que los discípulos que estaban acompañando a Pablo llevaban a sus mujeres, a sus hijos. Ellos fueron como familia a pasar un tiempo con Pablo. Un tiempo para escuchar sus enseñanzas, un tiempo para orar por Pablo, como vemos ahí, ¿no? Y a veces que escucho que algunos no pueden aún venir a la iglesia, ¿no? Y a veces hasta los domingos escucho mucho esto. Y yo entiendo lo que me dicen, pero muchos dicen que es un tiempo que pasan con su familia, ¿no? Ellos dicen, es que ir a la iglesia en la tarde es el tiempo de ir a visitar a nuestros familiares o pasar un tiempo con familia, ¿no? Como si venir a la iglesia y salir y platicar lo que Dios les habla no contara como un tiempo familiar, ¿no? O sea, aquí es para que pases un tiempo en familia, ¿no es así? Tu tiempo familiar y tu tiempo en la iglesia no tienen que interferir o estorbar uno con otro. Tu tiempo familiar bien puede ser un tiempo en la iglesia. O sea, vienes a tus hijos, los dejas en Cruz Semilla, tú vienes acá, sales de aquí, platicas lo que Dios les enseñó, ¿no? Les enseñas lo que Dios te está enseñando. ¿Ese no es un tiempo de familia? Entonces, veámoslo de esta manera, ¿no? Creo que Dios está hablando acerca de congregarnos, buscar esos tiempos, esos descansos en su iglesia, ¿no? Y pasar tiempos con nuestras familias aquí. Tú dices, no, pero es que mi familia no es creyente. Pues invítalos a la iglesia, ¿no? Ten tiempos de familia con ellos, créemelos. Ellos necesitan a Cristo, ¿no es así? Invítalos a la iglesia. Y simplemente esos hombres, siguiendo con sus mujeres e hijos, acompañan a Pablo, ¿no? Hasta fuera de la ciudad, dispuesto de rodillas en la playa, oramos, ¿no? Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos volvieron a sus casas. Esto es lo que buscaba Pablo precisamente. Comunión, este compañerismo que solamente vas a encontrar ¿en dónde? En la iglesia. Ese tipo de compañerismo donde uno te abrace y te exhorte, te dé ánimo, donde oren por ti, solamente lo vas a encontrar en la iglesia. En tu trabajo no lo vas a encontrar definitivamente, en la oficina difícilmente, a menos que trabajes en un lugar donde hay puros cristianos, ¿verdad? ¿Dónde vas a encontrar ese tiempo? En la iglesia. Busca esos tiempos. Sé que necesitas esos tiempos. Pablo buscaba ese tiempo. Él buscaba ser fortalecido, ser consolado por sus hermanos. Él va a Jerusalén y sabe lo que le espera. necesitaba esto. Probablemente tú también estás viendo aflicciones y pruebas. ¿Sabes qué necesitas? Esto, ese tiempo de comunión, venir a la iglesia, que oren por ti, ser exhortado, ser animado. Eso es lo que necesitas. Eso solo lo vas a encontrar en la iglesia. Y Pablo lo sabía. Verso 7, continúan su viaje, dice ahí: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Si te das cuenta, ya pasaron por Cos, Rodas, Patara, Tiro, y de Tiro llegan aquí a Ptolemaida, ¿no? No sé si lo dije bien, Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, te das cuenta, también encuentro hermanos ahí. Habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Filipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban, ¿no? Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Vemos cómo ellos continúan su viaje, ¿no? De Tiro llegan a Ptolemaida, se encuentran con algunos hermanos, ¿no? Los saludan, solamente están un día con ellos, nuevamente buscando esa comunión, ese compañerismo, y de ahí salen a Cesarea, ¿no? Ahora, debe haber sido maravilloso para Pablo y sus compañeros encontrar cristianos en casi cada ciudad en la que se detenían, si te das cuenta, ¿no? Esto nos muestra una vez más la expansión y la profundidad del movimiento cristiano en todo el Imperio Romano. Al parecer había cristianos por donde quiera, ¿no? Por donde Pablo paraba, encontraba creyentes en Cristo, ¿no? Qué hermoso es eso. Qué hermoso sería que nos también fuera así, ¿no? Que fueras a algún lugar, ¿no? A Tlacomulco, o fueras a tal lugar y encontraras creyentes, ¿no? Y hermanos. ¿Y sabes qué? Sí los hay. ¿No crees que no los hay? Sí los hay, ¿no? Pero eso es parte de lo que nos toca hacer nosotros: ir y predicar el Evangelio, ¿no? Ir y anunciar las buenas nuevas a toda criatura. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Y por eso puede encontrar este compañerismo, ¿no? Y este ánimo en sus hermanos. En el verso 8 nos presenta una vez más, o más bien nos habla de un personaje que estudiamos hace tiempo, de Felipe. Y dice ahí: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, pasamos con él. Este es Felipe, como dice ahí, el evangelista. En el capítulo 6 vimos a Felipe sirviendo las mesas, por eso menciona que era uno de los seis, ¿no? De Hechos 6, de los que escogieron, pero no era uno de los siete, no eran seis, era Hechos 6, pero eran siete los que escogieron. Era uno de ellos. Ahí lo vimos sirviendo las mesas en el capítulo 6, lo vimos en el capítulo 8, cumpliendo con su ministerio de evangelista, como se le reconoce aquí, Felipe el evangelista, porque él tenía este don, ¿no?, de hacer evangelismo. Y no solo eso, lo vimos sirviendo mesas, lo vimos cumpliendo su ministerio de evangelista, y ahora aquí es interesante que lo vemos sirviendo en su casa, ¿no? La última vez que lo vimos en Hechos capítulo 8, ¿no?, después de haberle compartido a este etíope, ¿recuerdas?, es llevado a Cesarea y se queda ahí con su familia, y lo vemos aquí con sus hijas, lo vemos sirviendo como un padre, ¿no? Porque menciona el verso 8 que él tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Es interesante que con esas cuatro hijas que tenía el don, como vemos ahí, de profecía, ninguna de ellas parece haber dicho a Pablo nada sobre su próxima estancia en Jerusalén. Todo el tiempo donde iba le decían cosas, ¿no? O sea, no vayas a Jerusalén, ¿no? Te van a apresar, ¿no? Sin embargo, esas cuatro, ninguna le dijeron algo a Pablo, ¿no? El Espíritu Santo pudo haberlo usado, pero no fue así. En el verso 10 nos presenta otro profeta, que es Agabo, dice el verso 10: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. De una manera muy explícita, este hombre da una profecía. Le quita su cinturón a Pablo, se ata las manos y los pies y dice: ¿de quién es este cinto? ¿No? Este hombre va a sufrir esta condición, ¿no?, en Jerusalén. Precisamente está hablando de Pablo. Este Agabo, si tú recuerdas, fue quien profetizó. Ya una vez lo vimos en Hechos capítulo 11, verso 28, profetizó que iba a haber hambre en Jerusalén. Y sucedió. Y vamos a ver esta profecía que él da acerca de Pablo y su encarcelamiento, cómo va a suceder. Este era un profeta. De repente podemos preguntarnos, entonces, ¿hay gente que todavía al día de hoy hace profecía de esta manera? ¿No? Porque lo estamos viendo en la iglesia primitiva, ¿no? Las hijas de este Felipe, este Agabo era un profeta y profetizó hambre y sucedió, profetizó el encarcelamiento de Pablo, el arresto de Pablo y sucedió. Entonces el día de hoy sigue habiendo esto. Yo creo definitivamente que no es así. La profecía al día de hoy ha cambiado. ¿Por qué? Pedro, acompáñame a Pedro, por favor. Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro 2, perdón, 1. Segunda de Pedro 1, verso 19. El apóstol Pedro escribe: tenemos también la palabra profética más segura. ¿De qué está hablando Pablo, Pedro aquí? ¿Cuál es la palabra profética más segura? Pues es esta, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Y Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, ¿no? Entonces, lo que nos enseña aquí Pedro es que nosotros tenemos ya la palabra profética más segura. Es la palabra de Dios. En el momento en que Pablo está viviendo esto, ¿no?, aún no estaba escrito todo el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, toda la palabra profética, como dice Pedro. En el día de hoy nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la verdad de Dios. Dios nos habla a través de la Biblia, ¿no? Ya no necesitamos que haya profetas que vengan y nos digan cosas que van a suceder. ¿Por qué? Porque ya está escrito. Aún en el Nuevo Testamento hay profecía, el libro de Apocalipsis, ¿no? Es el libro de profecía en el Nuevo Testamento. Y es un libro donde, créemelo, ¿no?, no te vas a cansar de las profecías que hay ahí. Si tú quieres profecía, lee Apocalipsis. Y vas a encontrar muchas profecías, ¿no? Así es lo que estás buscando. Pero el Nuevo Testamento también nos enseña que realmente la profecía, digámoslo así, se ha modificado, ha cambiado la forma en dar profecía, ¿no? Porque Pablo también escribe que hay profetas en la iglesia. ¿Pero qué significa profetizar? Profetizar significa declarar la verdad. Porque eso es lo que hacían los profetas. Declaraban la verdad, lo que Dios decía. Y el día de hoy es lo mismo. El profeta declara la verdad, ¿pero por medio de qué? De la palabra de Dios. Esa es la verdad. Esa es la palabra profética más segura que tenemos. Entonces, realmente un profeta lo que hace es hablar de la palabra de Dios. Podríamos decir que lo que tú ves cada semana en el púlpito aquí en Semilla Mostaza es profecía. Estamos declarando la palabra de Dios. Estamos hablando lo que Dios dice. Dios te muestra, ¿no?, en qué cosas estás bien, en qué cosas estás mal. Y eso es profecía. Entonces, en aquel tiempo todavía existía este tipo de profecía, porque no era como el día de hoy que está todo escrito. Como dice Pedro, el día de hoy tenemos la palabra profética más segura, en la cual debemos estar atentos, ¿no? Entonces yo te animo a que estés atento a la palabra de Dios más que a otras profetas o cosas que ves en la tele o en canales medio raros. Estate atento a la palabra de Dios. Tú ven y juzga todas las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, ¿okay? Entonces, simplemente eso es lo que está ocurriendo aquí. Este profeta Agabo, ¿no?, que en ese momento todavía hacía ese tipo de profecías, dice, ¿no?, que Pablo va a ser arrestado, ¿no?, en Jerusalén. La profecía de Agabo era verdadera y era una profecía genuina del Espíritu Santo. Pero a esta palabra verdadera le agregaron una interpretación humana. Fíjate lo que dice ahí, vamos a regresar a Hechos 21. Dice, verso 11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, dice, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Esto es lo que dice el Espíritu Santo, esto es lo que el profeta está diciendo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Esa era la profecía. La profecía no decía: Pablo, no tienes que ir a Jerusalén, ¿verdad? ¿Sí te das cuenta de eso? En el verso 12 dice: al oír esto, le rogamos nosotros, Lucas, ¿no?, y los que iban con él, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Esto no era parte de la profecía, si te das cuenta. Esto era lo que ellos estaban interpretando: Pablo, no vayas, vas a ser encarcelado. Pero eso no era lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo, ¿verdad? Por eso yo creo que Pablo no estaba en contra de la voluntad de Dios. Pablo sabía dónde iba. Y Pablo sabía que iba a padecer. Esas palabras adicionales, como veíamos, no venían del Señor. De lo contrario, Pablo hubiera sido desobediente a ir a Jerusalén. Con frecuencia se nos hace muy fácil decir o interpretar la voluntad de Dios para alguien más, ¿no es así? Como que es muy fácil nosotros verlos desde este lado. Pero tenemos que tener cuidado con esas cosas. Porque ellos amaban a Pablo, pero estaban en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabes a quién me recuerda? A Pedro. ¿Te acuerdas a Pedro con Jesús? Cuando Jesús les acaba de decir, voy a ir a la cruz, voy a ir a morir. Y Pedro le dice, Señor Jesús, que eso no te acontezca, ¿no? Que eso no te suceda, pobre de ti. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque lo estaba tentando a no hacer lo que tenía que hacer. Ya en ese momento los amigos de Pablo podían estar cayendo lo mismo que cayó Pedro, tentándolo a no ir a Jerusalén, cuando él sabía que tenía que ir a Jerusalén. Entonces, qué importante es cuidar nosotros de estos, ¿no? Cuidarnos de no de estar dando interpretaciones de la voluntad de Dios, ¿no? Porque tanto Pedro como Lucas y sus amigos de Pablo, pues amaban a Pablo y Pedro amaba a Jesús. Por eso es que no quería que sufrieran, pero estaba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, qué importante es tomar en cuenta esto, ¿no? Ellos simplemente les ruegan, ¿no? Dice ahí en el verso 12, al oír esto les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén, ¿no? Como te decía, incluso Lucas y los compañeros de viaje de Pablo trataron de persuadirlo para que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo sabía que tenía que estar en Jerusalén. Dice el verso 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Te das cuenta? La seguridad de Pablo. Pablo está diciendo, ¿por qué hacen que sea difícil para mí? Por eso dice esto. ¿Qué hacen? ¿Por qué están llorando? ¿No se dan cuenta que están quebrantando mi corazón? Lo están haciendo difícil para mí. ¿Por qué hacen esto? Él dice, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, estoy dispuesto a morir por mi Señor. La insistencia de Pablo de ir a Jerusalén, a pesar de los peligrosos, ¿no? Predichos ya por el Espíritu Santo, no era el resultado de rebelión, sino de una respuesta obediente, de una respuesta obediente a la orden, precisamente del Espíritu Santo. Esta orden que estaba ya en el corazón de Pablo. Él estaba ligado en el Espíritu a ir a Jerusalén. Me acompáñame a Hechos 19, unos dos capítulos anteriores ahí. Hechos 19, verso 21. Eso es cuando Pablo ya está en Éfeso. Él dice, pasadas estas cosas, dice, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. ¿Te das cuenta? Su espíritu le estaba mostrando que él tenía que ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y todos esos lugares. El siguiente capítulo, Hechos 20, en el verso 22, lo leíamos hace rato, dice, ahora aquí, dice Pablo, ligado yo en espíritu, nuevamente, ¿te das cuenta? Él estaba ligado en el espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Lo único que sé, dice Pablo, verso 23, es que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero él sabía que tenía que ir a Jerusalén. Las advertencias del Espíritu Santo tenían la intención, porque entonces decimos, entonces, ¿para qué eran esas cosas? O sea, ¿por qué el Espíritu Santo le estaba diciendo una y otra vez que él tenía que ir a Jerusalén y que iba a ser arrestado en Jerusalén y que le iban a venir tribulaciones y pruebas y aflicciones y cárcel? O sea, ¿para qué eran todas esas advertencias? Las advertencias del Espíritu Santo tenían la intención de preparar a Pablo, no detenerlo. Así fue con Jesús. Tres veces él profetizó su muerte. El Padre le mostró que tenía que ir a la cruz. Igual eran para prepararlo, no para detenerlo. De alguna manera, eso debe de animarnos, buscar la gloria de Dios, obedecer al Señor. Un comentarista, Chambers, dice, elegir el sufrimiento significa que algo anda mal. O sea, no es que Pablo sea un, ¿cómo se dice a aquellos que les gusta sufrir? Un masoquista, ¿no? O sea, elegir el sufrimiento significa que algo anda mal. Escoger la voluntad de Dios, incluso si eso significa sufrir, es algo muy diferente. ¿Te das cuenta? Si en la voluntad de Dios está el sufrir, entonces es muy diferente solamente ir a sufrir por sufrir, ¿no? Él continúa diciendo: ningún santo saludable escoge nunca el sufrimiento, pero escogerá la voluntad de Dios tal como lo hizo Jesús, implique o no sufrimiento. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Él estaba escogiendo la voluntad de Dios. Él sabía que ir allá, ¿no?, y ser preso y, ¿no?, y ser encarcelado era la voluntad de Dios. Y es más, cuando él está viviendo esas cosas, él sabía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Los mismos discípulos, sus compañeros, en el verso 14 ahí de Hechos 21 dice: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Ellos nos dijeron, es interesante, ellos nos dicen: hágase la voluntad de Pablo, ¿verdad? Pablo, eres un necio, entonces hágase tu voluntad, a ver cómo te va. No, ellos dijeron: hágase la voluntad del Señor. No solo Pablo podía decir: con Cristo soy juntamente crucificado, sino sus amigos podían darse cuenta que Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo. Por eso es que ellos, al ver esto, podían decir: hágase la voluntad del Señor. Pablo está haciendo la voluntad de Dios. Parece que hasta este momento es cuando ellos comprenden que realmente Pablo no está en rebeldía, él está haciendo la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es que él vaya a Jerusalén. Que la voluntad de Dios es que él sea encarcelado. Que la voluntad de Dios es que él dé su vida por su Señor Jesús. Y por eso dicen ellos: hágase la voluntad de Dios. Como vemos, ellos llegaron a entender que la voluntad de Dios sería hecha. Llegaron a confiar en que si Pablo estaba probablemente en lo correcto, o incluso si se equivocaba, Dios lo iba a usar. Y así sucedió. Vamos a verlo más adelante. Dice el verso 15: después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, ¿no? Después de aquí, de Cesarea llega a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos, ¿no? Lucas narra, ¿no?, cómo es que llegan ahí a Jerusalén. Va con ellos este discípulo de Chipre. Dice que es un discípulo antiguo. Me llamó mucho la atención esto porque en este momento el cristianismo tenía escasos 25 años, ¿no? Pero se menciona a este Mnasón como un discípulo antiguo. Es probable que Lucas se refería a él como un seguidor del tiempo de Jesús, ¿no? De ellos que siguieron a Jesús estando en esta tierra, ¿no? Por eso hace énfasis como un discípulo antiguo, ¿no? Y como vemos, fue un hombre que siguió a Jesús. Y no se habla mucho de él en la palabra, ¿no? Simplemente que fue un hombre que estuvo ahí, ¿no? Cuando Pablo necesitaba un compañero, cuando Pablo necesitaba alguien que lo hospedara, él estuvo ahí, ¿no? Verso 17 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pablo llega a Jerusalén, dice ahí en el verso 18, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob. Llega y al día siguiente va con la iglesia. Va con todos los ancianos de ahí de Jerusalén, de esta iglesia. Recuerda, ahí estaban pues los discípulos, muchos de los discípulos de Jesús, ¿no? Pablo fue misionero. Él iba acompañado de creyentes, ¿no? Pero apóstoles, ellos estaban en Jerusalén. Y llega y se encuentra con ellos, ¿no? Al llegar a Jerusalén, Pablo se reunió con los líderes de la iglesia y les dio un reporte completo de su trabajo predicando y plantando iglesias. Eso es lo que Pablo está haciendo ahí. Dice ahí en el verso 19, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. El griego tiene el sentido de contar hasta el mínimo detalle, ¿no? La palabra que usa en griego. Él está contando hasta el más mínimo detalle de lo que ocurrió. Él está dando cuenta, está dando un reporte a la iglesia de lo que fue su ministerio. Pablo les contó a esos cristianos de origen judío todo lo que Dios había hecho en sus esfuerzos misioneros, cómo Dios había alcanzado a los gentiles, ¿no? Y es bien interesante lo que está sucediendo aquí, porque viendo quién era Pablo, ¿no?, el evangelista más grande de este tiempo, el hombre que había plantado más iglesias en ese momento, el hombre que estaba escribiendo más de la mitad del Nuevo Testamento, si recuerdas, es interesante que él, siendo este hombre, está dando un reporte de su ministerio a la iglesia. Pablo ha sido uno de los más grandes líderes cristianos. Y aquí nos muestra una cualidad más de un líder, de un buen líder. Un líder sabe estar bajo sujeción. Él no llegó a la iglesia y dijo, a ver, yo soy Pablo, ¿no? Yo planté esas iglesias, ¿no? Y pues vengo a que me atiendan, ¿no? A que me sirvan. No, él llegó en sujeción, ¿te das cuenta? Delante de estos, ¿no? De los ancianos de esta iglesia, reconociendo que eran los apóstoles. Y da un reporte detallado de todo lo que él había hecho. Y es bien interesante esto, porque el mismo Pablo escribió en 1 Corintios 14, verso 33, no vayas para allá, solo anótalo, ahorita aparece en la pantalla. Él dijo, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, ¿no? Como en todas las iglesias de los santos. Y eso justamente implica sujeción en la iglesia. Tiene que haber sujeción para que no haya confusión, para que haya paz, tiene que haber autoridad y sujeción en la iglesia. A veces pensamos que esto no va con la iglesia, que eso está mal. Porque cuando escuchamos autoridad y sujeción pensamos en algo malo, en tiranía. Pero si lo vemos en el contexto bíblico, eso es lo que Dios dice. Eso es lo que Dios enseña en su palabra. Acompáñame a Marcos 10, por favor. Es importante como creyentes entender esto, que hay autoridad y por lo tanto hay una sujeción. Dice Marcos 10, verso 42, es Jesús con sus discípulos. Él les dice en el verso 42 de Marcos 10, dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Esto es lo que hacen los gobernantes de las naciones. Está hablando de los gentiles, de los que no conocen a Dios. El día de hoy, la gente que no conoce a Dios vive de esta manera. Para ellos una autoridad es un señorío. Y como dice aquí, se enseñorean de las naciones y sus grandes ejercen sobre ellas potestades. Pero dice Jesús en el verso 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Esto es la autoridad de la sujeción en la palabra de Dios. El que quiera ser el más grande, el mayor, va a ser el siervo, el servidor de todos. Pablo sin duda había hecho una obra, un ministerio mucho más grande que todos los apóstoles que estaban ahí. Yo podría decir que era más grande que ellos en ese momento, pero él estaba humillado en sujeción con ellos, sirviéndoles. Ese es el ejemplo de Jesús. Verso 45 de Marcos 10, Jesús dice esto, porque el Hijo del Hombre, está hablando del mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo de Jesús y es el ejemplo de Pablo. Ese es el ejemplo bíblico de la autoridad y la sujeción. Y yo te animo a que tú sigas este ejemplo. En la iglesia Dios ha puesto autoridades. Yo tengo autoridades aún en mi iglesia. Y aún mi pastor tiene una autoridad. Dios ha puesto pastores, maestros, autoridades en la iglesia para que haya un orden, para que haya paz en la iglesia. Nosotros tenemos que aprender sujeción. Es más, te voy a decir algo que aprendí una vez. Una persona no puede ser un buen líder si no ha aprendido sujeción. Porque entonces vas a acabar como aquellos del mundo que gobiernan de esta manera y son tiranos. Cuando tú aprendes sujeción, vas a poder ser un buen líder, vas a poder servir a otros, y es el ejemplo de Dios, es el ejemplo de Jesús. Y es bien interesante cómo Pablo, sin conocer a Jesús, sabía este ejemplo y lo hacía. Él llegó a la iglesia simplemente a dar un reporte, reconociendo la autoridad de ellos, reconociendo la autoridad de los apóstoles. Y yo te animo a que tengas ejemplo. No estoy diciendo que vengas y me digas tú lo que tienes que hacer y vas a hacer lo que yo te diga. No estoy hablando de eso. Simplemente aprende la sujeción. Aprende de Jesús como era Él. Él era manso, Él era humilde, ¿no? Vivamos, como dice Pablo, en paz, ¿no? Que la iglesia de Cristo sea una iglesia en la que reine la paz, no la confusión, como en muchos otros lugares, simplemente porque no hay autoridad y no hay una sujeción a las... Bueno, hay autoridades, pero ni siquiera hay sujeción, más bien. Entonces, qué importante autoridad y sujeción, ¿no? Vamos a continuar ahí porque tenemos falta un cacho más. Entonces, él llega ahí a la iglesia, empieza a dar un reporte de todo lo que Dios ha hecho a través de su ministerio. Dice el verso 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos, o sea, miles de judíos hay que han creído. Y dice, interesante lo que dice al final, y todos son celosos por la ley. Ellos glorificaron a Dios. Los ancianos de Jerusalén estaban felices por lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Sin embargo, en Jerusalén la comunidad cristiana estaba integrada en su mayoría por personas de origen judío, y esos cristianos aún valoraban mucho las leyes, ¿no?, y las costumbres judías. Ellos aún, como dice ahí al final, aún eran celosos por la ley. Dice el verso 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque dirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. En ese tiempo, como veíamos, los mismos líderes judíos, los líderes de la iglesia en Jerusalén, están diciendo a Pablo, todos los que están aquí, ¿no?, son miles los que se han convertido, los que han creído, pero son judíos, que aún son celosos a la ley. Y ellos han escuchado que estás enseñando a todos los judíos, dice ahí, a apostatar de Moisés. La iglesia de Jerusalén había escuchado rumores falsos y negativos sobre Pablo. Les habían dicho que él se había convertido, digamos, básicamente en un antijudío, ¿no?, digámoslo de esta manera. Y les decía a los cristianos judíos que estaban mal, que continuaran con sus leyes y sus costumbres judías. Ahora, ¿es cierto esto? Pablo predicaba el antisemismo, digamos, el antijudismo, ¿no? Acompáñame a Romanos 14. Creo que ahí nos da la clave y podemos ver que no es así. Romanos 14. Dice el verso, desde el verso 4, escribe Pablo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, ¿no? Dice el verso 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, viendo este pasaje, Pablo no tenía ningún problema con los cristianos judíos que querían continuar respetando las viejas costumbres y leyes, ¿no es así? Si tú quieres respetar los días, pues para el Señor lo haces, hazlo, no hay ningún problema, ¿no? Incluso él mismo lo hizo algunas veces, como cuando tomó un voto de consagración en Hechos 18, ¿te acuerdas que lo vimos? Hablamos de eso. Hechos 18, verso 18 al 20, 21, perdón, que era probablemente un voto de Nazareo. Pablo estaba de acuerdo con esto, siempre y cuando no pensaran que eso los hacía más justos delante de Dios. Eso era lo que Pablo enseñaba. Esto no te va a justificar delante de Dios. ¿Sí recuerdas? Sé que es un tema muy controversial, ¿no?, y es una línea muy delgada, pero Pablo nunca estuvo a favor de la ley, más bien de las costumbres de los judíos, como una justificación. Definitivamente no. Él decía, los puedes hacer, no hay ningún problema. Lo que el problema sería que pensaras que eso te va a justificar delante de Dios. Él mismo escribió en Efesios 2:8, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Las obras no traen justificación. Si es tu manera de adorar a Dios, hazlo. Pero no creas que eso te va a justificar. Y sobre todo dice, no impongas esa carga a otros, ¿no? Por eso dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? No impongas esa carga. Si para ti, ¿no?, en tu mente eso está bien, hazlo tú. Pero no quieras que los demás carguen con esas cosas, ¿no? Entonces, por medio de esto podemos ver que Pablo no tenía ese sentir. Pablo no estaba enseñando eso realmente, ¿no? En ningún momento lo estaba llevando a apostatar en contra de la ley de Moisés, ¿no? Entonces, los líderes en la iglesia pues le piden que haga algo, ¿no? Le dicen en el verso 22, dice que pues la multitud se reunirá, es cierto, porque dirán que has venido. O sea, ya te hiciste fama aquí, Pablo, ¿no? Y van a venir por ti. Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Aún entre ellos había cuatro personas que estaban cumpliendo un voto, como dice ahí. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Los judíos dicen, purifícate con ellos, ¿no? Los judíos que visitaban el templo debían purificarse antes de acercarse al templo. Y lo hacían por medio de una ceremonia de purificación. Entonces le dicen a Pablo, cumple con esa ceremonia. Acércate al templo, purifícate. Para que ellos se den cuenta que tú no estás en contra de esto, ¿no? En contra de la ley. Dice ahí, todos comprenderán eso. Los ancianos de Jerusalén creían que esto convencería a todos de que Pablo pues no les predicaba en contra de las leyes y sus costumbres judías, aquellos cristianos que querían conservarlas. Sin embargo, pues no lo comprendieron. Vamos a verlo. Ahora al final dice esto, de verso 24, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley, ¿no? Tristemente la iglesia en Jerusalén no era tan poderosa como la iglesia en otras regiones durante ese tiempo, ya que aún estaban atrapados, ¿no? Atrapados en el tradicionalismo y el compromiso con la ley. No con los judíos, ¿no? Sino con la ley. Aún estaban ahí, dice ahí el verso, porque son celosos de la ley, ¿no? Y eso es entendible porque, pues obviamente en Jerusalén, ¿no? Pues era la ¿cómo dicen? La Meca, ¿no? Del judaísmo. Ahí estaban todos los judíos, todos los que a quien le predicaras iba a ser judío. Entonces, por lo tanto, era más difícil. Pablo estaba predicando fuera de ahí a gentiles, aquellos que no eran judíos y no seguían la ley. Pero para ellos fue difícil llevar a estos hombres a entender que la ley no los iba a justificar, ¿no? Algunos eran celosos de la ley, ¿no? Dice, en cuanto a los gentiles que han creído, en el verso 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los ídolos, etcétera, etcétera, que ya lo vimos. Los ancianos en Jerusalén dejan claro que ellos no impusieron ningún tipo de legalismo sobre los gentiles, solo les recomendaron, les dieron las recomendaciones, tú recuerdas, de Hechos 15 del primer concilio, ¿no? Esas cuatro cosas que era que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de la sangre, de ahogado y de fornicación. Pablo toma en cuenta este consejo, ¿no? Como te decía, vemos su sujeción, su misión en él, y toma en cuenta este consejo que la iglesia le está dando. Dice en verso 26, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Eran 7 días, ¿no? Después de que tú entrabas, 7 días de esta purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, Pablo estuvo de acuerdo en hacer esto. ¿Por qué estuvo de acuerdo? Pues él simplemente quería demostrar que él nunca enseñó a los cristianos a apostatar de Moisés, ni a no circuncidar a sus hijos, ni que era necesario que ignoraran las costumbres judías. Él simplemente quería mostrar que él no había hecho esto, que él había sido acusado falsamente por alguno de los cristianos, ¿no? Algunos que habían venido diciendo esto, que él estaba enseñando estas cosas que no eran ciertas. También Pablo estuvo de acuerdo con esto porque nunca hubo indicios de que tales cosas serían requeridas de los gentiles como prueba de justificación. O sea, dijo, okay, esto no se lo estás pidiendo a los gentiles, por lo tanto, es correcto, ¿no? O sea, yo lo puedo hacer y creo que pueden entenderlo, no va a haber ningún problema. Porque algunos han puesto a decir, de repente aquí Pablo pues fue débil, ¿no? Hizo algo que no tenía que hacer. Nuevamente, Pablo simplemente está mostrando una sujeción. Él reconoce la autoridad de la iglesia y él está cumpliendo con esto. Él había mostrado que las ceremonias no tienen utilidad, él ya lo sabía, pero tampoco eran destructivas, que solo eran peligrosas cuando se dependían de ellas para la salvación. Una vez más, eso era lo que Pablo enseñaba y es lo que Pablo estaba mostrando. Como te decía, muchos comentaristas creen que esta fue una promesa terrible por parte de Pablo, ¿no? Ir al templo y hacer una promesa, hacer un voto, incluso que había sido hipócrita. Sin embargo, el motivo detrás de este hecho de que hace Pablo, creo que lo explica más Pablo en 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, capítulo 9, verso 20, si quieres, solo anótalo en tu Biblia. Él dice, me echo a los judíos como judíos, si recuerdas, él dice así, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo hacía esto simplemente para ganar almas, no por un modo de justificación o salvación. Él se ve que eso no iba a servir. Él lo hacía para alcanzar a más personas, para estar en paz con las demás. Entonces podemos ver que juzgar a Pablo de esta manera, pensar que era un hipócrita, que lo que estaba haciendo estuvo mal, simplemente muestra que no has entendido el mensaje de Pablo, ¿no? Él simplemente quería ganar almas y es lo que estaba haciendo. Al final de este verso 26 dice, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Es importante aclarar que esta ofrenda de la que se menciona no se hacía con el propósito de expiación o del perdón. Pablo entendía perfectamente que solo el sacrificio de Jesús en la cruz podía expiar el pecado, podía perdonar el pecado. No todo sacrificio en el sistema judío era por expiación. Muchos eran por agradecimiento o dedicación, como este. Era un sacrificio de dedicación, era un voto nazareo, como te decía, donde se rapaban la cabeza. Entonces, podemos ver que ni siquiera tenía nada que ver con la justificación lo que estaba haciendo Pablo. Simplemente era un voto de agradecimiento, como ya lo había hecho anteriormente, te decía, en Hechos, capítulo 18, ¿no? Verso 27, continúa y dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Fíjate, contra el pueblo, la ley y este lugar, está hablando del templo, ¿no? Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Entonces, vemos cómo unos judíos que venían de Asia lo ven en el templo y lo identifican. Ahora es interesante, ¿tú recuerdas por qué Pablo quería llegar pronto a Jerusalén? ¿O a qué quería llegar? A la fiesta de Pentecostés, ¿recuerdas? Por lo tanto, había muchos judíos en ese momento. Muchos judíos venían de muchos lados. Entonces, por eso se encontraban esos hombres de Asia y lo pudieron identificar. Este es. Probablemente esos hombres eran quienes lo querían matar desde que estaba en la embarcación, ¿recuerdas? Que al escuchar que lo querían matar, mejor cambió su ruta. Probablemente los judíos lo estaban viendo ahí, ¿no? Y lo identifican, ¿no? Y le empiezan a decir que él, en el verso 28, dice, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, el templo, ¿no? Y aún dice, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Un gentil, ¿no? O sea, un no judío, no podía entrar dentro del templo. No podía entrar hasta el atrio de Israel. Había un lugar para los gentiles, no en el patio, pero entrar hasta el atrio no podían. Y ellos pensaron que Pablo había hecho esto con este Trófimo, como dice ahí, dice el verso 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Lucas deja claro que no fue así. Trófimo, obviamente, era un gentil de Éfeso, no había entrado con Pablo. Ellos empiezan a acusar falsamente a Pablo. Dice el verso 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Ese, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Aquí es cuando Pablo es arrestado. Lo primero que vemos en el verso 30 es que la multitud, ¿no? Toda la ciudad se conmovió, dice ahí, y se agolpó el pueblo. Si tú recuerdas, como te decía, la multitud se había incrementado porque era tiempo de fiesta, día de Pentecostés. Estaba enfurecida esta multitud porque creían que Pablo no solo había predicado contra el pueblo y la ley, como veíamos, sino que también había profanado el templo al traer gentiles a sus atrios interiores. Obviamente Pablo no hubiera hecho algo así. Pablo, el que decía, el que escribió que cuidáramos que nuestra libertad en Cristo, nuestro derecho en Cristo, no fuera tropiezo a los débiles, Pablo no hubiera hecho algo así, ¿no? Él no hubiera sido un tropiezo para ellos. Sin embargo, vemos cómo el enemigo se enfoca en esto, hacer falsas acusaciones. Y probablemente tú has vivido esos ataques, falsas acusaciones. ¿Sabes qué? No solo Pablo vivió eso, Jesús vivió eso. Fue acusado injustamente. Si tú recuerdas, hicieron un complot en contra de él, dieron falso testimonio en contra de él. ¿Sabes qué? Pablo está aprendiendo esto y está siendo semejante a Jesús. Si estás viendo falsas acusaciones, estás siendo semejante a Jesús. Estás viviendo lo que él vivió. Confía en lo que él ya hizo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está nuestra confianza. No en lo que nosotros podamos hacer, en lo que él ya hizo por nosotros. Yo he vencido al mundo, confíen en mí. Y Pablo lo sabía. La multitud se agolpa y dice el verso 31, y procurando ellos matarle. ¿Te imaginas cuántas miles de personas estaban ahí? Y sin duda todos ellos querían matar a Pablo al escuchar esto. Ellos querían matarlo, o sea, querían lincharlo en ese momento. Dice entonces que se le avisó al tribuno de la compañía, obviamente al romano. Dice que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Pablo había sido tomado por una multitud enfurecida, como vemos, ¿no? Esa multitud no quería solamente sacarlo fuera de los atrios del templo. Querían matarlo ahí mismo en el área del patio exterior del templo. Pablo ya había estado antes cerca de morir por ataques de judíos, ¿recuerdas? Hechos 14, ¿no? Me imagino Pablo haber dicho: aquí vamos otra vez, ¿no? Otra vez. Pero él sabía que iba a ocurrir eso, ¿no es así? El Espíritu Santo se lo ha dejado bien claro: Pablo, vas a ir ahí y van a venir pruebas, va a venir persecución, va a venir cárcel, te van a arrestar una vez más, te van a querer matar una vez más. Pablo sin duda en ese momento entendió lo que Dios estaba haciendo, entendió que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Estoy donde Dios quería que estuviera, donde Dios me dijo que iba a estar, ¿no? Y se cumplió. Dice el verso 32 que lo dejaron, ¿no? Cuando llega al tribuno, dice, y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea, ya le estaban poniendo una paliza a Pablo en ese momento, ¿no? Ahora es interesante porque ¿dónde estaban los creyentes de Jerusalén? ¿No? Pablo está solo aquí. Pablo vino a ellos con una ofrenda, vino con esos creyentes, tú recuerdas, con una ofrenda por el hambre que había, por lo que estaban padeciendo. Pablo fue flexible con ellos en cuanto a cumplir lo que le estaban pidiendo. Y ahora estaba siendo golpeado hasta la muerte por culpa de ellos, y ellos ni sus luces. ¿Dónde estaban? ¿Sabes dónde estaban ellos? Ellos estaban atrapados en las tradiciones y el legalismo, comprometidos con los judíos en lugar de estar comprometidos con el Señor. Ahí es donde estaban. Para ellos era difícil. Y eso es lo que sucede siempre que la iglesia o un creyente comienza a seguir el legalismo. Termina siendo a un lado la gracia y ya no hay amor entre ellos. Sin duda Pablo hubiera estado tratando de estar ahí. ¿Recuerdas cuando en Éfeso toman a Gallo y Aristarco, ¿recuerdas? Y se lo llevan al teatro, y Pablo quiere ir y le impiden ir, no vayas para allá, ¿no? Obviamente vimos que fue prudente lo que Pablo hizo, pero en ese momento ni siquiera menciona que ellos quisieron ir con Pablo algo. Simplemente no se sabe dónde están. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede. ya no había amor entre ellos. La iglesia de Jerusalén perdió su energía y su compromiso con Dios por estar enfocada en agradar a los hombres más que a Dios. Tenemos que enfocarnos en agradar solamente a Dios. Él fue quien murió por nosotros. Pablo lo sabía y dice: a mí no me importa, yo voy a morir por él. Dice el verso 33: entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho, ¿no? Los romanos no simpatizaban con Pablo, pero estaban interesados en mantener el orden público. Si tú recuerdas, estaba lo que es la paz romana, ¿no?, en ese momento. Entonces ellos estaban buscando esa paz, por lo que arrestaron a Pablo, tanto por su propia protección como para eliminar pues este alboroto que estaba ocurriendo, ¿no? Sin duda puedo ver la mano de Dios ahí. ¿Te das cuenta? Protegiendo a Pablo, guardándolo, usando a este tribuno romano. Es Dios quien lo está guardando, lo está cuidando. ¿Por qué? Porque Pablo todavía tenía que ir a Roma. Pablo sabía, y Pablo estaba confiando en Dios. Ahora dice que fue encadenado, dice ahí en el verso 33, que el tribuno le mandó atar con dos cadenas, ¿no? Y podríamos decir que en este momento se cumplió la profecía de Agabo en el verso 11. ¿Recuerdas? Que decía que se ató los pies y las manos, diciendo el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Pies y manos, dos cadenas. Y probablemente es cuando Pablo dice: ok, se está cumpliendo lo que Dios dijo que se iba a cumplir, ¿no? Y eso sin duda animó más a Pablo. Estoy en la voluntad de Dios. Entonces, estar en la voluntad de Dios no significa simplemente estar cómodo, ¿verdad? Estar en la voluntad de Dios puede, y muchas veces va a ser así, estar en aflicción y en pruebas. Porque ahí es donde Dios quiere glorificarse. Y ahí es donde Dios está usando a Pablo, ¿no? Voy a continuar. Dice el verso 34. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra cosa. Y como no podían entender nada de cierto caso del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Lo saca de ahí, lo llevan a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. O sea, ¿te imaginas la multitud cómo estaba? Apenas si lo podían sacar los soldados. Dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera, muera. Todos los judíos estaban gritando eso: muera, ¿no? Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, Pablo le dice: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? Dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Entonces, Pablo está con el tribuno, ¿no? Y Pablo le dice: ¿se me permite decirte algo? Y el tribuno le contesta con una pregunta: ¿sabes griego? ¿No? O sea, al principio el tribuno pensó que Pablo era un terrorista, ¿no?, por lo que le pregunta en el siguiente verso, por lo que se sorprendió al ver que este era un hombre educado, que sabía hablar griego. O sea, ¿sabes griego? ¿No? O sea, probablemente si hubiera sido cualquier otro, hubiera estado gritando: auxilio, ¿no? Ayúdenme, socorro, algo así. Pero Pablo ve lo que le dice, ¿no? Muy educadamente: ¿se me permite decirte algo? ¿No? Y en griego. Entonces se sorprende y dice: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Este egipcio que se menciona, el cual también es mencionado por el historiador Josefo, dirigió a un ejército de 4,000 hombres hacia el Monte de los Olivos, donde declararon que tomarían el control del templo. Los soldados romanos lograron dispersarlos rápidamente, pero este líder, el egipcio, huyó, ¿no? Entonces este tribuno piensa que es Pablo, ¿no? Pues ya lo agarraron, este que quería venir, ¿no?, en contra del templo. Entonces se da cuenta que no es ese egipcio, ¿no? Y Pablo le dice: soy hombre judío de Tarso. Cuando Pablo se identificó con el comandante romano, ese tribuno, cambió totalmente su situación. Él era un ciudadano de Tarso, no un sospechoso terrorista. Y entonces se da cuenta de esto. Dice entonces, el verso 39, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿qué está haciendo Pablo? Ve la condición en la que está, ¿no? O sea, estos hombres lo quieren matar, ¿no? Realmente lo quieren matar, lo están golpeando, le están dando una paliza. ¿Y qué es lo que él quiere? Él quiere hablarles. Y no porque quiere acusarlos o decirles algo, ¿no?, en contra de lo que le hicieron. Lo que él quiere es predicarles el evangelio. Increíble es Pablo, ¿no? Hasta en esos momentos dice, esta es mi oportunidad, ¿no? Dice ahí, cuando él se lo permitió, habló, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, ¿no? Pablo debe haber dicho, ¿no?, hablando en lengua hebrea, porque está hablando al pueblo judío, debe haber dicho, esta es mi oportunidad, ¿no? Prácticamente toda la ciudad está aquí. Todos los judíos de diferentes ciudades vienen el día de Pentecostés. Este es el momento que he estado esperando desde hace años, ¿no? Pablo esperaba y vivía esperando un gran avivamiento por sus hermanos judíos. Acompáñame a Romanos, por favor, Romanos capítulo 9, un libro ahí adelante de tu Biblia. Romanos 9. Verso 1, Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Fíjate a quién está poniendo de testigo, ¿no? O sea, en Cristo te lo digo, no miento, el Espíritu Santo es testigo de esto, que tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, dice Pablo. Significa separado de Dios, de Cristo. Dice, ¿por qué? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas. Pablo amaba a sus hermanos. Pablo amaba a los judíos. Es más, yo puedo decir que Pablo amaba a su nación. Amaba ese templo. ¿Quién mejor que él podía entender lo que significaba ese templo? Y siendo un fariseo y viniendo a la gracia, entendiendo la gracia de Dios, de Cristo, él pudo entender claramente lo que significaban todos esos ritos, esos sacrificios que te llevaban a Cristo. Él lo dice, es una sombra de lo que iba a venir, de Cristo. Él anhelaba ver a sus hermanos convertidos, y él pensaba y esperaba que en ese momento ocurriera ese avivamiento, a pesar de las profecías que había recibido. Él esperaba que le escucharan. La siguiente semana vamos a ver cómo termina este discurso. Simplemente nos quedamos ahí. Pablo, hecho gran silencio, pide con la mano que guarden silencio. Hacen un gran silencio y Pablo empieza a hablar en lengua hebrea diciendo, ¿no? La semana que entra vamos a ver el discurso que da ahí. Pero vamos a ver algunas cosas que, como te decía al principio, de Filipenses, cómo él quería ser semejante, ¿no?, a Jesús, aún en su muerte. Y vamos a ver cómo fue en verdad, fue semejante, hubo muchas similitudes entre Jesús y Pablo. Al igual que Jesús, Pablo viajó a Jerusalén con un grupo de discípulos. Al igual que Jesús, Pablo recibió oposición por judíos hostiles que conspiraban contra su vida. Al igual que Jesús, Pablo hizo o recibió 3 predicciones de sus sufrimientos venideros en Jerusalén, incluyendo el ser entregado a los gentiles. Tú recuerdas también a Jesús, le decían, no vayas a Jerusalén. No vayas a Jerusalén. Al igual que Jesús, Pablo declaró estar listo para dar su vida. Al igual que Jesús, estaba determinado a completar su ministerio y a no desviarse de él. Al igual que Jesús, él expresó que se rendía por completo a la voluntad de Dios. Al igual que Jesús, Pablo fue injustamente arrestado en base a una acusación falsa. Al igual que Jesús, solo Pablo fue arrestado, ninguno de sus compañeros fue arrestado. Al igual que Jesús, Pablo escuchó a una multitud que gritaba, mátenlo. Jesús fue, crucifíquenlo. Con Pablo fue, muera, mátenlo, entréguenlo. Al igual que Jesús, el oficial romano que manejó el caso de Pablo no conocía su verdadera identidad. ¿Recuerdas a Pilatos con Jesús? Al igual que Jesús, Pablo fue asociado con terroristas por un oficial romano. ¿Te das cuenta de la similitud de este arresto de Pablo con el arresto de Jesús? De una forma única, para la mayoría de nosotros, Pablo sí tuvo participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, como decía Filipenses 3:10. Pablo tuvo un llamado muy particular, un llamado y ministerio de Pablo, ¿no? Fueron muy particulares. Este llamado y este ministerio hacen que estas similitudes sean especialmente sorprendentes. Pero nosotros también somos llamados a seguir a Jesús, ¿no es así? No debemos sorprendernos si eventos de nuestras vidas son como algunos de la vida de Jesús. Puede que haya un tiempo de tentación en el desierto, como Jesús lo vivió. Puede que haya también un tiempo de prueba, ¿no? Un tiempo en el que está la tempestad y estás en medio de la tempestad. Un tiempo en el que la gente se acerca a ti, ¿no? Para buscar a Dios, mostrando su necesidad de Dios. Un tiempo donde clamemos a Dios, como Jesús lo hizo en el jardín de Getsemaní. Un tiempo donde simplemente tengamos que entregar nuestras vidas y confiar en que Dios nos resucitará con gloria, como Pablo lo hizo. Dice Romanos 8:29 que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿no es así? Entonces no tenemos que sorprendernos que estemos viviendo esto, que estamos siendo semejantes a su imagen. La experiencia de Pablo fue evidentemente diferente en muchos aspectos, entre los cuales uno de los más importantes es la manera en que él lleva a cabo su defensa, ¿no? Una defensa que vamos a ver en el siguiente capítulo. Mientras que Jesús simplemente se negó a defenderse a sí mismo delante de sus acusadores. ¿Por qué? Porque no había nada que defender. Él era culpable por el pecado de todos nosotros. Entonces vamos a orar, vamos a pues a dar gracias aún a Dios, ¿no? Porque Él nos está llevando, ¿no? Como dice Pablo, escribió también, de gloria en gloria, ¿no? A su imagen, a la imagen de su Hijo. Y muchas veces Dios permite las pruebas, las aflicciones, los momentos difíciles, porque Él quiere glorificarse y nos lleva a ese momento para que seamos semejantes a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias una vez más, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias por la vida de Pablo, que es un gran ejemplo para nosotros, Señor. Y es increíble cómo Él mismo decía, imítenme a mí. Y yo sé que Él se atrevía a decir eso porque Él te imitaba a ti, Señor. Padre, permítenos imitarte a ti como Pablo te imitaba, Señor. Permítenos ser un ejemplo como Pablo fue un ejemplo, Señor. Aún, Señor, en su muerte, en su arresto, como veíamos hoy, Señor. Ser un ejemplo, Padre. Como tu Hijo Jesús, Señor, fue arrestado injustamente, acusado falsamente. Señor, Él ya llevaba nuestro cargo, nuestro pecado. Él no se defendió porque no había nada que defender, éramos culpables, y Él tomó esa culpa, Señor, por nosotros. Y te damos gracias, Señor. ¿Cómo no, Señor? ¿Cómo no dar nuestra vida, Señor, por esa causa? Como Pablo lo hizo, Señor. A veces leemos estos textos, Señor, y pensamos aún y los vemos como historias, Señor, como cuentos. Pero, Padre, son verdades. Son historias reales. Son hombres que vivieron y vivieron por ti, Señor. Creo que tu iglesia necesita el día de hoy vivir de esta manera, Señor. Ser semejante a ti. Buscar esa semejanza en todos los sentidos, Señor. Hasta la muerte, Señor. Gracias, Dios, por salvarnos. Gracias, Señor, porque aún, Señor, esas profecías que Pablo recibió de su muerte, de su arresto, Señor, se cumplen en nosotros. Hay profecías, Señor, como la que tú dijiste, en el mundo tendré esa aflicción. Y es verdad, Señor. Pero esas profecías lo único que van a hacer, más que detenernos, Señor, es alentarnos, es prepararnos para tu obra, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a descansar en lo que tú ya hiciste, Señor. Ayúdanos a entender que ya no hay nada que podamos hacer, ya no podemos detener tu obra, Señor. Tú la comenzaste, tú la perfeccionas hasta el día de Jesucristo, Señor. Solo ayúdanos a estar en tu perfecta voluntad, Señor. Y aún en esos momentos difíciles, buscar solo tu gloria, Señor. Como Pablo lo hizo, Señor, es increíble cómo él, estando en ese lugar, luego quería predicar tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en eso. Dejar de vernos a nosotros y verte solo a ti, Señor. y ver tu gloria, Señor. Es lo que te pedimos, Padre. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.